Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes a todos los radioescuchas, gracias por escucharnos hoy, estamos en su programa Bitácora Regional y estamos en cabina Rodrigo Espinosa. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y su servidora, y en unos momentos se integrará probablemente el doctor Edmundo Andrade y tendremos también un invitado, el doctor Carlos Rogelio Virgen, profesor de este Centro Universitario de la Costa, y vamos a tocar un tema hablando de nuestro destino, Puerto Vallarta, como destino maduro. Y pues para esto hemos también invitado a Marcelo Alcaraz, que también va a estar desde el otro lado del océano. En un rato lo vamos a tener como invitado. Y bueno, para eso también tenemos una cápsula grabada, si está lista, adelante.
El municipio de Puerto Vallarta es un corredor turístico el cual comprende un destino maduro. Registra altos índices de visitas del turismo nacional e internacional. Se ha caracterizado por ofrecer un turismo convencional. No obstante, desde hace mucho tiempo, expertos en turismo, principalmente catedráticos, han enfatizado en la necesidad de impulsar un nuevo modelo de desarrollo turístico, ya que presenta una amenaza importante por otros destinos similares que lo hacen vulnerable. Puerto Vallarta es un destino maduro. En su doble concepción, ha cumplido un ciclo del que tradicionalmente tienen los destinos turísticos, y el segundo derivado del cambio que se ha dado en las preferencias del turismo en el mundo. Ambos coinciden y lo importante es analizar los datos que se tienen del destino, encontrar esos indicadores, porque ahí están las contrapropuestas que hace el turista, los nuevos estímulos que tiene hoy, las nuevas ideas que lo llevan a viajar y el nuevo imaginario que los mueve a buscar una opción diferente en su tiempo libre. Puerto Vallarta es un destino maduro que exige un cambio hacia un destino legitimado, que emerge como el centro de un corredor, un destino mundialmente posicionado. Sin embargo, sus visitantes son la expresión del agotamiento del modelo, los gustos, una síntesis de las nuevas ideas y gustos de los turistas y la derrama. Un ejemplo de cómo el agotamiento puede incidir en el destino, al reducir su capacidad de redefinirse y buscar nuevos segmentos de turistas más afines con los cambios que exige el turismo mundial hoy en día. Hoy en Bitácora Regional hablaremos de los destinos maduros, Puerto Vallarta como destino maduro. Comenzamos.
Bueno, ya tenemos en cabina al doctor Carlos Rogelio Virgen, que nos hizo favor de estar aquí como experto en destinos turísticos, en crecimiento, evolución y madurez. Y bueno, él escribió sobre el tema acerca de Puerto Vallarta. Buenas tardes, Carlos. Gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes al auditorio. Con mucho gusto estamos aquí con ustedes.
Bueno, y en este apasionante mundo del turismo, donde se recrea esta actividad a cada momento, ¿qué nos podrías decir de Puerto Vallarta, que nace como un destino turístico no planificado, quizás por los recursos naturales y culturales que tenía en ese entonces, y en este momento ya como una de las actividades más importantes, que es el turismo y que se desarrolla en Puerto Vallarta. En esos trabajos que ha realizado, ¿qué nos podrías decir de Puerto Vallarta como destino? ¿En qué etapa estaría? ¿Cómo lo has analizado?
Y bueno, antes que eso, ¿cómo nacen para entender cómo llegan a la madurez?
Ok. En primer lugar, Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta se dan la mano, la leyenda, el cuento y muchas cosas. En principio de cuentas, debemos recordar nosotros que Puerto Vallarta nace quizá en forma fortuita, quizá como resultado de que Fidel Castro y la revolución triunfan en Cuba. El principal destino del turismo norteamericano era la isla de Cuba, y era la de la Dominicana, República Dominicana. Al caer Leónidas Trujillo en la Dominicana, y al caer Fulgencio Batista en Cuba, el triunfo de la revolución, prácticamente se cierra para el turista norteamericano. Ya desde entonces, el Departamento de Estado hace la advertencia de que no se puede asegurar la vida de las personas que viajen a estos lugares, como ahora lo emitieron para diferentes destinos de México. En este momento, yo les digo que el flujo de turismo sigue la teoría de los fluidos. Tiene que buscar un camino. Y el camino lo encuentra hacia Puerto Vallarta, donde había comenzado a volar lo que los viejos de Vallarta llamaban la Mexicana. Mexicana de Aviación comienza a volar a Puerto Vallarta y entonces le da la oportunidad de la gente que venga de Estados Unidos vía la Ciudad de México llegar a Puerto Vallarta. Y es aquí en Puerto Vallarta donde, con una exultante naturaleza, con un clima tropical, con gente amigable, con pescadores, en las largas tardes de café, daiquiri, dicks, cervezas y demás, comienza el sueño de Puerto Vallarta. La gente llega y llega a enamorarse de Puerto Vallarta. Y llegan a hacer inversiones en Puerto Vallarta después de haberse enamorado en esas largas tardes de tertulia. Y así es como comienza a difundirse Puerto Vallarta.
Ese es el nacimiento de Puerto Vallarta.
Ese es el nacimiento de Puerto Vallarta. Porque el nacimiento, desde mi punto de vista, no está en la noche de Liguana. La noche de Liguana fue una consecuencia. Ese sí fue un hecho fortuito, ¿sí? Simple y sencillamente. Porque tenemos tantos lugares en el mundo donde rutilantes estrellas de Hollywood filmaron y no sucedió absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entonces, por ejemplo, si esto hubiera sido cierto, Barra de Navidad hubiera tenido un gran auge después de que filmaron Cabo Blanco. Y sin embargo, no sucedió absolutamente nada. Entonces, pero la historia, la leyenda que comienza a tejerse, es realmente el inicio, los cimientos de lo que después sería Puerto Vallarta.
Fíjate qué importante es lo que dices, Carlos, porque si vamos a La Paz, yo le comentaba a Rosa en un congreso que anduvimos, mira, otra vez las mismas estrellas de Hollywood apareciendo aquí con la misma leyenda de Puerto Vallarta y de Acapulco, donde está Richard Burton y compañía, y pues eso no es el inicio del turismo de Puerto Vallarta, ni tampoco de La Paz, pero ahí aparece la cinematografía haciendo su papel protagónico, tratando de promocionar esto. Bueno, pero desde la investigación hay otros hallazgos que nos llevan a decir que el nacimiento de la actividad turística en un lugar pues va más allá de eso, ¿no? Y qué importante es lo que dices, cómo nace. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cómo evoluciona? ¿Y en qué estado estamos?
Okay. Una de las cuestiones que para mí es muy interesante lo que planteas, Rodrigo, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona? Y sabemos muy bien que el principal ingrediente se llama inversión. La inversión se comienza a generar. Y son los aventureros, ojo, son los aventureros los que comienzan a invertir, donde no van a tener seguridad en su inversión, porque no tienen la posibilidad de poder respaldar esas inversiones que se hacen. Y entonces, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, al que le debe muchísimo Puerto Vallarta, y hoy en día los vallartenses, algunos vallartenses lo niegan, y hasta el nombre le quieren quitar al aeropuerto. Pero le dio mucho a Puerto Vallarta, realmente, y no le quitó nada a Puerto Vallarta. Pero entonces él es el que hace el proyecto o hace el decreto para la regularización de la tenencia de la tierra. Entonces, el primer elemento se llama regularización. Primero es la inversión. Luego tendría que ser regularización de la tenencia de la tierra. Y entonces, de ahí en adelante, la inversión, el turismo, crecerá en forma exponencial. O sea, ese es el andamiaje de Puerto Vallarta. Se llama seguridad en la tenencia de la tierra, se llama inversión. De ahí en adelante comienzan a generarse las grandes inversiones en Puerto Vallarta, la construcción de hoteles. Con Luis Echeverría se hace la separación del fideicomiso de Puerto Vallarta y del el fideicomiso de Nuevo Vallarta, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, comienzan a trabajar en forma separada. El fideicomiso de Nuevo Vallarta es un fideicomiso que, a diferencia, y es quizás algo que le tenga que envidiar Puerto Vallarta o le tenga que reclamar Puerto Vallarta, que se hicieron grandes inversiones en infraestructura, cosa que no se hizo en el caso de Puerto Vallarta, y lo dejaron a Puerto Vallarta seguir creciendo en forma espontánea como un desarrollo del litoral, ¿sí? Este desarrollo del litoral, ¿hacia dónde va o qué es lo que tiene? Y entonces se nota una falta de planificación enorme en el destino. Este crecimiento nos ubicamos nosotros en los años 80, en los años 90. Vemos lo que denominamos el Big Bang del turismo en Puerto Vallarta. La gran explosión del turismo en Puerto Vallarta. Cómo crece la demanda, cómo crece la oferta, cómo crece el número de hoteles, cómo se desarrolla un concepto moderno del turismo en Puerto Vallarta, donde es la marina, cómo comienza a evolucionar todo este proceso.
Bueno, y ahí me imagino que el modelo de Butler, el antiguo, que también ha sido muy criticado, explica esta evolución y, bueno, llega a la madurez y es parte del declive. Y una de las cosas que asusta actualmente a los destinos turísticos es llegar a eso, porque implica dos cosas: o morir o renovarse, ¿no? Y muchos de los destinos turísticos en el mundo están en eso. ¿Cuáles son los síntomas de un destino maduro? ¿Cómo se puede decir que ya estamos maduros? ¿Y qué hay que hacer de forma inmediata para poder no llegar a la muerte súbita? Creo que vamos a un corte y regresamos con estas ideas.
Mientras lo pienso.
Ok.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Estamos de regreso y ya tenemos lista la entrevista que le hicimos a Marcelo Alcaraz. Como bien les decíamos, pues está la entrevista, la hizo desde Helsinki. Hoy no sé dónde ande, pero vamos a escuchar su opinión.
Hola, muy buenas tardes. Con el gusto en saludarlos. Les comparto que formo parte de la delegación de Puerto Vallarta, que tiene el gran reto de conquistar turísticamente el mercado escandinavo. El grupo se conforma de hoteleros, el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, así como el representante del CPTM en Europa. Recordemos que a partir de la primera semana de noviembre inicia el vuelo semanal de la aerolínea Finnair de Helsinki, Finlandia, a Puerto Vallarta en un nuevo equipo, el A350, con capacidad de prácticamente 300 pasajeros y una duración del vuelo de 12 horas. Este lunes pasado iniciamos con un trade show y seminario de capacitación a los agentes de viajes de Helsinki, Finlandia y su área de influencia. El martes continuamos con un entrenamiento a los reservacionistas del call center de la aerolínea Finnair. Posteriormente, recibimos a los agentes del call center de Aurinco, que es la tour operadora mayorista que estará comercializando los paquetes vacacionales. Ese mismo día martes tuvimos algunas reuniones de trabajo. La primera fue con el director de marketing de Finnair, quien nos explicaba que un tipo de proyecto como este, que es un vuelo de largo alcance para Finnair, dura aproximadamente 2 años en consolidarse. Es por ello que todos en Puerto Vallarta, y me refiero a todos, debemos participar poniendo nuestro granito para lograrlo. Hoteleros, prestadores de servicios turísticos, los taxistas, todos los colaboradores de las diferentes empresas y la comunidad en general, debemos hacer que nuestros visitantes se sientan muy bien recibidos y sobre todo que disfruten su experiencia y su vacación en Puerto Vallarta, para que esta sea espectacular y placentera y puedan regresar hablando de lo bien que les fue durante su viaje de vacación, generando con ello un posicionamiento de la marca Puerto Vallarta y motivando a sus amigos y familiares para que ellos también puedan comprar paquetes vacacionales. Posteriormente tuvimos una reunión con el director de producto de Aurinco, donde estuvimos viendo algunos números sobre cómo va el comportamiento de las ventas. El miércoles nos trasladamos a Estocolmo, Suecia, donde tuvimos un trade show y seminarios con los agentes de viajes de esa ciudad. El día de ayer jueves, también bajo los mismos formatos, primero un trade show donde explicamos y platicamos con cada uno de los agentes de viajes las bondades que tiene Puerto Vallarta, y después se hace una cena que es un seminario de capacitación y de entrenamiento sobre nuestro producto turístico y también tanto de los destinos como de los hoteles participando. El día de ayer tocó a la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Hoy, viernes, concluye la intensa semana de trabajo por Escandinavia y corresponde a la ciudad de Oslo, Noruega, donde seguiremos con el formato de trade show, iniciando, entregando toda la folletería e información del destino, y posteriormente el seminario de capacitación que concluye con una cena. Este nuevo vuelo de Helsinki cuenta también con el gran potencial de atraer turistas de Estonia y Latvia, ambos países del mar Báltico, ya muy por corta distancia de Helsinki, que incluso pueden transportarse fácilmente a través de ferry. Y también otro mercado muy interesante a explorar es el mercado ruso a través de la región de San Petersburgo y toda su área de influencia. Toda la delegación de Puerto Vallarta nos encontramos muy entusiasmados, ya que esta es una gran nueva oportunidad. En todos los lugares que recorrimos fuimos muy bien recibidos. Es gratamente sorprendente ver cómo México cuenta con un muy buen posicionamiento, aunque también hay que reconocer que Puerto Vallarta es poco conocido por estos lugares. Por lo tanto, estos seminarios, entrenamientos, capacitación es un primer paso que estamos dando y requerimos de hacer una muy buena campaña de promoción, publicidad y relaciones públicas, tanto para el trade, principalmente los agentes de viajes, como para los consumidores, el público directo, para que conozcan todo lo que Puerto Vallarta ofrece, toda la gran diversidad con la que contamos, y puedan aprovechar esta oportunidad de trasladarse en un vuelo directo desde esta región muy lejana para ellos y para nosotros, por supuesto. Es nuestro comentario de esta semana. Los invitamos a que sigan pendientes del comportamiento de este vuelo, pero sobre todo a que pongamos nuestro granito de arena para que todos los turistas que nos visiten, pero sobre todo ahorita estamos trabajando este nuevo vuelo y queremos que se consolide y que no solamente sea por este primer año o segundo año de consolidación que nos explicaba el director de marketing, sino que llegue para quedarse por un muy largo tiempo con la gran posibilidad de extender el periodo del vuelo, que no sea solamente de noviembre a marzo, e incluso en la temporada alta hasta poder contar con una frecuencia de 2 vuelos por la gran posibilidad de conexiones con los diversos países que se encuentran alrededor de Finlandia y la muy buena conectividad de Helsinki. Es mi comentario de esta semana. Muy buen fin para todos. Saludos.
Bueno, pues ese fue el comentario de Marcelo del otro lado del planeta, trabajando por la difusión de nuestro destino. Y bueno, no sé si Carlos Virgen nos puedas hacer el favor de relacionar este tipo de actividades con lo que estábamos hablando de los síntomas de madurez y lo que hay que hacer para no terminar muerto.
Mira, debemos recordar que de acuerdo con los teóricos del turismo, Puerto Vallarta es un destino de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque ha seguido un modelo que fue implementado en el Mediterráneo. Siguió este modelo del Mediterráneo. Y el otro día estaba leyendo un documento, precisamente de un lugar en el Mediterráneo, Lloret del Mar. Y si ustedes le cambian el nombre de Lloret del Mar y le ponen Puerto Vallarta, y en lugar de Mediterráneo le ponen Pacífico, es exactamente lo mismo. Quiere decir que el modelo se replicó, pero se replicó en todo. En el éxito que estuvo, la forma en que se dio, y el declive como se está dando. Puerto Vallarta ha llegado a una etapa de madurez. ¿Por qué o cómo se demuestra de acuerdo con la teoría de Butler? Que estoy de acuerdo que ha sido muy criticada, pero sin embargo sigue siendo la más usada a nivel mundial. Es criticada, pero es usada, ¿sí? Entonces, bueno.
Y algo, explica parte de lo que ha pasado, ¿no?
Así es. Algo debe tener el agua cuando la bendicen, ¿no? Algo debe tener la teoría de Butler. Algunos estudiosos del turismo dicen que es una cuestión obsoleta ya, ¿sí? Butler mismo lo declara, que lo que escribió originalmente ya no se aplica al 100%, pero tiene muchos elementos que sí se aplican. ¿Qué es lo que sucede? Dice él que cuando la demanda o la oferta se estancan, cuando dejan de crecer, es un síntoma de haber llegado a la etapa de madurez. Ya no se sigue el crecimiento acelerado que se tenía. Y entonces comienzan a tenerse síntomas de madurez. Y en un momento dado, síntomas de agotamiento del modelo. El modelo ya no funciona de la misma forma. Y es necesario reactivar el modelo. ¿Cómo se puede reactivar el modelo? En primer lugar, habría que analizar qué sucedió con la oferta de hospedaje. Sucede que el modelo tradicional del hospedaje se desvirtuó en el caso de Puerto Vallarta. Si hacemos un análisis nosotros del número de habitaciones entre los hoteles de 4-5 estrellas y lo que era Gran Turismo, con el número de habitaciones de los tiempos compartidos, que es superior el número de habitaciones en tiempo compartido. Quiere decir entonces que está trabajando en un modelo diferente. Ya comenzó a trabajar en un modelo diferente. Y lo que es interesante analizar es cómo ha permeado la derrama económica con este otro tipo de modelo. ¿Ya la población recibe menos beneficios por efecto del turismo? Cuando la demanda ya no crece al mismo ritmo, cuando la derrama económica, sí, que tenemos es menor o es igual o es apenas rebasa el índice de inflación, el crecimiento de la derrama económica, quiere decir que pueden comenzarnos a salir más caro el caldo que las albóndigas. Ya no es lo que era el turismo, y entonces es necesario revitalizar al destino. Tenemos varias opciones. Yo veo tres opciones, ¿sí? Una, hagan de cuenta ustedes que llevan un carro y comienza a toser el carro. Ta, 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 ta. Una opción es, dale hasta donde llegue, se acabó. Otra de ellas es dejarlo morir, que muera solo. Y otro de ellos es dar un golpe de timón y revitalizar el destino. ¿Qué es en este caso? Lo que señalaba Marcelo es muy interesante. Ellos están tratando de captar nuevos segmentos de mercado. La teoría dice que se deben buscar nuevos segmentos de mercado. Y ellos están buscando los nuevos segmentos del mercado. Yo lo que veo un problema aquí, y que desgraciadamente no son los hoteleros los que lo van a resolver, sino que debe ser la comunidad quien lo resuelva, todo en su conjunto, es ¿cuáles son los nuevos atractivos? Mi pregunta sería, ¿tenemos nosotros atractivos suficientes para que los turistas que vienen de Finlandia permanezcan 7 días en Puerto Vallarta?
Bueno, ahorita en un ratito vamos a un corte y seguimos para contestar esa pregunta entre todos. Gracias.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Estamos de regreso y ahora sí vamos a tratar de responder dentro de las estrategias que se están haciendo y se pueden hacer para mantener los destinos vivos. Y bueno, ¿qué haríamos con turistas que se van a quedar una semana aquí y que van a regresar a contar lo que hicieron y lo que vieron? Y la discusión aquí en cabina era qué los pondrían a hacer durante una semana. Si tienen idea, nos pueden hablar al 226-2233, mientras nosotros decimos a dónde los vamos a llevar.
Pues, yo pienso, a ver, Carlos, entonces, ¿qué deberemos hacer? Tú como estudioso de estos destinos maduros, y donde sabes que el fenómeno turístico se crea, recrea al mismo instante, y que siempre está buscando, pues, nuevas alternativas, nuevas opciones, y el turismo, dijera como un estudioso del turismo de una institución foránea, el turismo es como un ostión. Donde hay lugar, se acomoda y se pega, y bien pegado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer?
Ok. Yo haría una primera pregunta. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va el destino? Si alguien me puede decir a dónde va el destino, entonces sería lo demás sería mucho más fácil poder hacerlo. Si a mí, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el gobierno del estado, el fideicomiso, la oficina de convenciones y visitantes, los organismos encargados del turismo, la superestructura del turismo, me dijeran a dónde vamos, cuál es la visión de futuro del destino, creo que sería mucho más fácil poder hacerlo. Si no sabemos a dónde van, cualquier camino los lleva. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sabemos a dónde vamos?
Creo que esa reflexión mega no existe, salvo lo que se escribe en los planes de desarrollo municipal, y que son mantener el flujo de turistas, crecimiento, hoteles, pero una reflexión así a dónde queremos como destino en la etapa, en la parte gubernamental, y menos en consenso con la población, no existe.
¿Y de parte del fideicomiso? ¿Sí existe o no existe? Si no sabemos a dónde vamos, pues entonces podemos decir o hacer cualquier cosa, ¿sí? Y todo estará bien o todo estará mal. Todo depende de quién sea. Entonces creo que lo primero que debemos nosotros decir es cuál es el destino que queremos, cuál es el imaginario que tenemos. Porque recordemos que los imaginarios de los inversionistas, de los turistas, de los habitantes, de las autoridades, de los investigadores, son completamente diferentes. No siempre coinciden esos imaginarios. Entonces debemos tener un imaginario colectivo. Y esa es la parte más difícil de poder hacer, tener un imaginario colectivo. Decir, Puerto Vallarta será un destino de primer orden, o continuará siendo un destino de primer orden, que reciba en el año 2025 3 millones de turistas. Ese es nuestro primer objetivo, 3 millones de turistas. Segundo objetivo, incrementar el nivel socioeconómico de los turistas que vienen a Puerto Vallarta. Decía una ilustre hotelera de Puerto Vallarta que los turistas antes llegaban preguntando a la recepción del hotel dónde estaba el refrigerador para las pieles. Y hoy no tenemos ese tipo de turismo.
Qué bueno que ya no se ponen pieles.
Era simplemente un,
sí, símbolo.
Un símbolo. Hoy en día necesitamos nosotros que sea un turismo más sofisticado, que sea un turismo más exigente, que sea un turismo que no se conforme con cualquier cosa. El famoso valor por esfuerzo. Tanto me cuesta, tanto me da de satisfacción. Esa no debe ser nuestra divisa. Ese debe ser nuestro argumento. Esa no debe ser la luz al final del túnel. Valor por esfuerzo. Ser competitivos. ¿Cómo vamos a ser competitivos? ¿Innovando? ¿Creando nuevos productos? ¿Están creando nuevos segmentos? Pero necesitamos ver cómo podemos crear nuevos productos.
Y aunado a eso, Carlos, hace falta no solo en el turismo, ¿no? Por ejemplo, decías, ¿qué queremos? Pues también una ciudad limpia, ordenada, todo. Segura, que acompañe a todo eso que estás diciendo.
Sí, eso es lo que queremos, ¿sí? ¿O no es lo que queremos eso? Porque al parecer, muchos no quieren eso. Porque si quisiéramos todo eso, creo que tendríamos una ciudad más limpia, más segura. Maldito dinero, dicen, ¿no? Es lo que les interesa. Ahora bien, la otra parte que decían ustedes, ¿cómo vas a entretener a los turistas? Ok. Debemos entender que aquí hay cuestiones por separado. Un lado es nuestro gran problema, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Y otro es, en este caso, que quizá el fideicomiso, el Consejo de Promoción Turística, estén haciendo parte de su labor al atraer un nuevo segmento de mercado. Son dos cosas que lo ideal sería que pudiéramos unirlas. La cuestión está en que ya está ¿Ya está aquí esto que va a ser una realidad? ¿De qué vamos a tener turistas? Debes entender que estos turistas traen mentalidades diferentes al turista norteamericano. Y la primera pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Sabemos cómo piensan? ¿Sabemos qué es lo que quieren?
¿Qué les gusta hacer?
¿Qué les gusta hacer? ¿Qué les disgusta hacer? Y entonces podemos comenzar a entender que existen diferentes atractivos o diferentes elementos de la oferta para poder constituir productos turísticos. Y podemos constituir 7 productos turísticos diferentes para cada día de la semana, con un atractivo principal, atractivos complementarios. Pero todo debe estar perfectamente explicitado, amalgamado, amarrado. Y el principio se llama organización. Si cada quien va a comenzar por su lado, o va a hacer las cosas por su lado, nunca lograremos nada absolutamente. Recordemos nosotros cómo el programa sectorial de turismo hablaba de 3 elementos: turistas totalmente satisfechos, empresas competitivas y destinos sustentables.
Y destinos satisfechos.
¿Es esto lo que existe? ¿Tenemos turistas totalmente satisfechos o estos turistas que van a venir, tenemos los elementos para que estén totalmente satisfechos? ¿Tenemos empresas competitivas? ¿Nuestro destino es sustentable?
Bueno, creo que esas 3 preguntas las podemos dividir en 3 temas para 3 temas posteriores en la radio.
Y bueno, lo interesante aquí que planteas, Carlos, yo creo que es conciliar intereses. Sí. Porque, ¿qué es turismo? Si le preguntamos a un empresario, él tiene la definición de turismo. Si le preguntamos a un ejidatario, él tiene la definición de turismo. Entonces, el turismo se analiza desde la perspectiva y los intereses. Entonces, habría que conciliar intereses para empezar a organizar y formar la base y apuntalar hacia dónde queremos ir, porque hay que recordar que Puerto Vallarta, al nacer sin planificación, creemos que todo lo que hemos hecho está bien hecho. Entonces habría que pensar que la forma de realizar turismo o de planificar el turismo, hay muchos modelos y que en los cuales podemos participar, y que a lo mejor si unimos esfuerzos y si esa política gubernamental nos permitiera incidir, si hay bastantes elementos y estudios que nos permitirían a lo mejor escenificar esos imaginarios colectivos en los cuales se permitiera diversificar un producto quizás de sol y playa que no es tan atractivo, con muchas otras cuestiones integrales que tiene el territorio. Y eso creo que sería muy importante de coincidir, generar lo que anda haciendo Marcelo por allá por Europa, ¿no? Anda capacitando, anda formando. Bueno, ¿y por qué no hacerlo aquí? Ver cómo podemos integrar un producto regional turístico, y por supuesto que sí tenemos los elementos para esa diversificación y ese estancamiento del destino.
Mira, una cuestión que a mí me parecía muy interesante, cuando me presentaron a mí el producto turístico de Atacama, dice que el atractivo principal es el desierto de Atacama. ¡Ay, jole! ¿Pero cómo? Sí, tiene una serie de cuestiones complementarias que precisamente que le dan solidez. Eso es lo que debemos de entender perfectamente, que es un producto turístico. Porque hay quien me decía que un hotel es un producto turístico. No. Si ni siquiera somos capaces de entender esto, asimilar la idea de un producto turístico que sea comercializable, que sea atractivo, que sea competitivo. Eso es lo que tenemos que crear definitivamente. Y Rosy, Rodrigo, yo creo que tendremos mucho material en un futuro próximo del que podemos hablar, estudiar, analizar. Ya recibí por ahí una crítica de un funcionario de turismo que dice que los investigadores debemos de salir de nuestro cubículo
o de la radio
y dar, no, es que la radio es un primer camino, que tenemos que dar a conocer todas estas cosas que la gente debe de enterarse, que cuando menos sembrar la inquietud en la gente de esto. Y quizá el día de mañana o pasado, cuando nos lancemos una cruzada hacia las escuelas primarias, secundarias, para comenzar a decirles a la gente qué es el turismo y crear una cultura turística.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y vamos a abrir otros programas para invitarte, y por lo pronto pues queremos agradecer a Héctor Ponce en los controles técnicos, en la transmisión en vivo a Mario Campos y a todo el personal que se encuentra por aquí. Y una producción de José Chepe Gómez.
Todos bajo la dirección de la licenciada Susana Judith Mendoza.
Muchas gracias y hasta el próximo
viernes. Hasta el próximo viernes.
Gracias, Carlos.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.